Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros aprueba este martes la eliminación temporal del IVA al aceite de oliva. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno prorroga además el IVA cero para alimentos esenciales que expiraba el 30 de junio. Ahora habrá que ver qué ocurre con el resto de ayudas en el ámbito energético, como puede ser ese impuesto especial de la electricidad o la limitación de la subida del gas. Vamos a repasar todos estos detalles con Marta Ruiz.
La inflación persiste y el verano apenas acaba de arrancar, por lo que cualquier ayuda es buena para aliviar el bolsillo. El aceite de oliva dejará de tener IVA a partir del 1 de julio. Deberíamos notar una rebaja de entre 40 y 70 céntimos por litro mientras dure esta medida temporal que aprueba esta mañana el Consejo de Ministros. Además, este producto de consumo diario para muchos va a pasar al grupo de alimentos básicos y tendrá un IVA súper reducido del 4% y no del 10% como hasta ahora, una vez se levante este recorte temporal que se suma además a la prórroga de IVA cero para alimentos básicos como la leche, el pan, los huevos, la fruta y la verdura. Y también se mantiene el 5% para la pasta. Falta por saber qué es lo que va a pasar con esas ayudas energéticas que también expiran este domingo, como el descuento adicional en el bono social eléctrico o el impuesto especial a la electricidad.
Una comisión de investigación de Naciones Unidas acusa a Israel y al grupo terrorista Hamas de crímenes de guerra. La cadena COPE ha podido hablar con uno de los responsables de ese informe que ha elaborado la ONU. Asegura que hay vídeos, fotografías e incluso informes forenses que apuntan tanto al ejército del Estado hebreo como a los terroristas. Manuel Ángel Gómez.
La comisión de la ONU que ha investigado las violaciones de derechos humanos en Gaza tiene en su poder miles de vídeos, fotografías, informes forenses que confirman que el ejército de Israel está cometiendo crímenes de guerra en ese territorio palestino. Nos ha contado Chris Sidoti, abogado asesor de la comisión. Según esas pruebas, los soldados israelíes han realizado matanzas y utilizado como arma de guerra tanto el hambre como la violencia sexual. Han entrevistado a más de 70 testigos de estos crímenes. La comisión también recoge pruebas de las matanzas de civiles, de agresiones sexuales cometidas por militantes de Hamas. Estos asesores de la ONU piden que los responsables de estos crímenes sean detenidos, juzgados y castigados.
La Fiscalía marroquí archiva la investigación sobre la tragedia en la frontera de Melilla hace 2 años, en la que murieron al menos 23 migrantes, según el país vecino, cuando intentaban cruzar a la ciudad autónoma. Esto lo conocemos justo cuando se cumplen esos 2 años de aquella masacre. Intentaron entrar en España unos 1.700 migrantes y distintas ONGs denuncian que murieron muchas más de las que dice Marruecos. Hablan de decenas y decenas de fallecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La mitad de la población mundial tiene sobrepeso, kilos de más que no se dan solo entre adultos. Cada vez aumenta más en edades tempranas. Para combatir la obesidad ahora surge un medicamento prometedor que puede ayudarles a adelgazar y mejorar su calidad de vida. Los que tienen diabetes de tipo 2 también se pueden beneficiar de él. Sefi García.
Monjaudo es el nombre comercial de este medicamento desarrollado por la farmacéutica Lilly. Logró el control de la glucemia en el 90% de los participantes en 2 estudios y en la mitad niveles similares a los de una persona no diabética. En cuanto al peso, la pérdida media fue de 22,5% a las 72 semanas, pero en la mitad de los casos la pérdida fue del 25% del peso. Un hito sin precedentes, explica el director médico de Lilly, José Antonio Sacristán.
Esto es muy relevante porque si con el 5% se logra disminución de algunos parámetros bioquímicos, y esto es clínicamente relevante, pérdidas superiores al 15 al 20%, lo que suponen es una reversión de las complicaciones de la obesidad. O sea, desde el punto de vista de salud pública, el impacto es enorme, ¿no?
2 estudios clínicos corroboran los resultados de Monjauro, que llegará a las farmacias españolas el próximo lunes.
Son las 4 y 4 minutos de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, esa gente que vivimos al revés, que trabajamos de noche y que salimos adelante gracias al trabajo nocturno. Y también, bueno, pues a la gente que concilia mal el sueño y que le gusta este programa de radio y que también va sumando y va aportando para poner en las calles cada día de manera positiva a una nueva jornada. La de hoy es ya la del martes 25 de junio de 2024. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Mira, me gustan las noticias positivas. Me gustan las historias que nos sacan un poco de, pues de toda la podedrumbre que nos está ofreciendo la política, las noticias. En el día a día solamente nos llegan inputs negativos y yo creo que existiendo cosas positivas, ¿por qué no fijarnos más en ellas, no? Yo te pido atención en esta noticia tan importante que te voy a contar ahora porque la historia es de Lidia Martínez, también es la historia de Estrella Rivera, que son de las historias de verdad que me gusta compartir con la audiencia. Lidia tiene 19 años, Estrella tiene tan solo 21, son primas. Viven en Granada, su relación es tan estrecha que se consideran las mejores amigas. Bueno, pues Estrella sufre parálisis cerebral como consecuencia de haber sufrido falta de oxígeno durante el parto. Y aunque utiliza una silla de ruedas para moverse y usa un comunicador para relacionarse con los demás, pues juntas han conseguido superar un montón de retos muy importantes, como por ejemplo estudiar. Pero claro, para contarte su historia desde el principio, vamos a echar la vista atrás, ya que desde que eran pequeñas, pues Lidia ha sido un apoyo fundamental para Estrella. Las dos se criaron en casa de sus abuelos, todo lo hacían juntas y así sigue siendo. Se conocen tan bien que solo con la mirada se entienden.
Lidia lo es todo de verdad. Es la primera que confía en mí, incluso antes que yo. Siempre me da fuerza para seguir luchando. Es la mejor persona que la vida me podía haber dado.
Acabas de escuchar a Estrella hablándonos a través del comunicador que utilizan en las conversaciones. Uno de los primeros retos que superaron juntas fue una carrera de 5 kilómetros en su tierra por esa parálisis cerebral. Bueno, pues tras la carrera, la imagen de Lidia sujetando a Estrella en la meta, lógicamente se viralizó. Y el momento hablaba por sí solo. Desde entonces no han dejado de aparecer en los medios. Incluso han llegado a aparecer en un anuncio de la ONCE.
Para nosotros era súper impactante que de repente poner la tele y verte ahí, o verte en noticias, o verte, ver que le llegaba a la gente, o ver cómo alguien te escribía, oye, me había ayudado porque tal. O que iba a un centro comercial a comer y te paraba alguien, oye, una foto, porfa, porque me encanta. Para nosotros eso nos impactaba un montón, nos hacían súper felices, pero era como, tío, qué guay que de repente nuestra historia, algo que tenemos desde que somos pequeñas, algo que es amor y no es nada más, está ayudando a tanta gente, o sea, es que es algo precioso.
Como acabas de escuchar, la parálisis cerebral de Estrella nunca ha sido un obstáculo para cumplir. Ella y su prima Lidia son unas luchadoras. Fíjate, uno de sus deseos era conocer a la cantante Malú y lo consiguieron hace un año y medio.
Yo creo que es una de las partes fundamentales de que esta historia hoy día se esté contando y de que nosotros hayamos sido capaces de enfrentarnos a momentos difíciles en los que nadie nos entendía, en los que mirábamos a la gente y sentíamos que nadie vivía lo que nosotras, que nadie estaba sintiendo lo que nosotras. Y cuando estás mucho tiempo en ese bucle, al final la ilusión que tienes por vivir o por hacer las cosas o por seguir intentándolo, que no iba.
Lidia y Estrella viven la vida con ilusión, como si de un regalo se tratara, que realmente lo es. Y es la historia de Estrella, que con parálisis cerebral y su prima Lidia se convierten en dos luchadoras que viven la vida con ilusión, como si de un regalo se tratase, y que están dispuestas a superar cualquier reto juntas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado y acompañando. Manu, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Pulpo. Muy bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien también. ¿Tú sabes la responsabilidad que tenemos en la radio para acompañar a la gente?
Excesiva a veces,
incluso. Es lo más importante.
Es muy importante,
la Pulpo. Gente quiere compañía y la radio da compañía.
La damos, intentamos darla por lo menos, ¿no?
¿Seguro?
Es el objetivo, claro que sí.
Seguro que sí. Aquí nos llama la gente, nos dice, oye, os escucho porque me hacéis compañía. Mm-hmm. Nos lo comunican los propios oyentes, que también están deseando conocer qué van a escuchar en esta hora de radio.
Pues yo se lo cuento, por supuestísimo. Tenemos una hora, de hecho, muy entretenida porque vamos a comenzar con Jero y la película 12 hombres sin piedad.
¡Qué buena!
Después nos va a acompañar Mar Gómez del Tiempo.es para contarnos la previsión y, entre otras cosas, la salida del lince ibérico de la lista roja de especies especies en peligro de extinción, que es un notición. Y en esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a contarnos que España es el único país importante de Europa que no va a comprar vacunas contra la gripe aviar. Una polémica que vas a tratar con él pues más adelante.
Pues nos enteraremos todos para que, no sé, estemos un poco en situación de lo que se nos viene encima. Ahora mismo son las 4 y 10 de la mañana, las 3 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Muchos camioneros, muchos transportistas, mucha gente trabajando, la gente elaborando el pan, los policías vigilando y protegiéndonos, los vigilantes, como siempre, currando como, vamos, como auténticos campeones. Y luego mucha gente dejando notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, pulpo. Dale a tu cuerpo, vea, vea, vea. Dale a tu cuerpo. Viva la COPE. Y los pulperos.
Hola, pulpo, buenas noches. Somos una pareja de conductores de camión de nacionalidad rumana. Llevamos en España 25 años y te escuchamos todas las noches, que ya tenemos bastante noche de carretera. Y esta vez hemos podido poner en Facebook y encontrar su número de WhatsApp. Ha habido unos intentos para comunicarnos contigo y nos encanta tu programa. Y ¡soy ponedor!
¡Qué bueno!
Buenas noches, equipo de Poniendo en las Calles. Para vosotros, buenos días. Desde aquí, desde Nueva York, soy Mitchell, el ponedor de galletas Forbu, que como el año pasado, os mando un fuerte abrazo y saludos desde la Gran Manzana, a la que he acudido a una feria internacional de alimentación, la Summer Fancy Food, para hacer marca España, marca Burgos, y para presentar nuestras gamas y novedades de galletas Forbu. Desde el hotel, os mando saludos y, como siempre, soy ponedor.
Mitchell, muchísimas gracias. Siempre te tenemos en mente. Además, nos mandaste unas galletas que dimos buena cuenta. Aquí Manu está levantando las cejas porque, como no estabas en ese momento aquí en el programa, te las has perdido.
No, no sobró ninguna, ¿no?
No, sobró nada.
No, se pueden enviar otra vez o algo.
Bueno, ya es una cuestión de Mitchell. Y está en Nueva York, lo tiene complicado.
Pues nada, Mitchell, nos encanta escucharte siempre. Por favor, envía más mensajes y te pondremos siempre, claro que sí.
Y bien, y luego los rumanos, qué bueno, por favor.
Muy bueno.
25 años muy en bueno. España y se han enganchado a este programa de radio, ¿eh?
Claro que sí. Si es que si trabajas por la noche, ¿qué vas a hacer si no? Que escuchar Poniendo las Calles.
Por favor. Qué maravilla. Favor, ¿no? Mensajes que la audiencia nos ha dejado en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos y en directo a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues fíjate, en este momento estamos a 38 personas de alcanzar los 116.100 ponedores en facebook.com/poniendo las calles. Uno de ellos es Esther Muñoz, que nos acaba de seguir. También Vicente Alcaide. Le doy la bienvenida. Súmate, échanos un cable que te mencionaré. Gracias.
Cuando era una niña, qué alegría. Jugando en la calle todo el día, saltando una verja frente a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mío, un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Siento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mío. Más sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo.
Claro, hoy hemos tocado un tema muy especial, un tema que nos preocupa en toda España, que es la vivienda, las personas sin hogar. Claro, hoy le estamos preguntando a la audiencia si también la audiencia nota que hay más gente en la calle. ¿Son caras, por ejemplo, las casas en España? ¿Qué le puede provocar a una persona pasar de tener un hogar a vivir en la calle? Hay mensajes muy duros, ¿eh?
Hay mensajes duros y reflexivos, nos escribe Joseba, por ejemplo. En realidad, si están caras las viviendas, hoy en día ya no se puede comprar en ningún sitio, está todo muy, muy caro. Ahora los jóvenes, por ejemplo, compran lonjas y las transforman en viviendas, pero ahora ya ni eso, porque también pues empiezan a ser más caras. Pulpo, esto pues es un problema, ¿no? También Hortensia nos saluda al equipo entero. Dice, hoy en día la vivienda es casi prohibida, pero por impotencia de poder acceder a ella, tanto comprada como en alquiler. Por supuesto que en esas condiciones cada vez sean más los que están en la calle. También nos escribe José Luis, nos desea muy buenos días ya. La vivienda está por las nubes y cada vez peor. Mucha gente en la calle de aquí y los que vienen de fuera. Por una discusión, de hecho, nos pone un ejemplo, por una discusión fuerte, hay incluso gente que ha decidido irse de casa a la calle. Son decisiones que, claro, las tomas en un momento caliente, ¿no? El orgullo te puede y, bueno, acabas en la calle. Esos casos, pues, son menores, ¿no? Y importan, pues, un poquito menos, porque el caso es que la vivienda, al fin y al cabo, Pulpo, es pues eso, es la que está muy cara. También Maggi nos habla, nos saluda y nos dice, la verdad, en los pueblos no se nota que haya gente en la calle, quizás en capitales se nota más. El que una persona se quede sin casa no es difícil hoy en día, salarios muy precarios, despidos, enfermedades. Si tienes una familia a tu cargo y pasas por una mala racha, pues te puedes ver de la noche a la mañana en la calle por no poder pagar la hipoteca o el alquiler. Ahí es donde, bueno, las instituciones, ¿no?, deberían meter cierta baza, pero bueno, hay distintas opiniones, Pulpo, en Facebook.
Pues las seguiremos leyendo hasta que lleguemos a las 6 de la mañana. A esa hora comienza Herrera en COPE. Hasta entonces tenemos un montón de opciones para meter en la antena. Pasar a los audios de los ponedores que nos van dejando en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Y por supuesto, el teléfono del estudio gratuito, el 950-6006. Hoy es martes de tutorial. El tutorial es una sección que ahora que está Manu todavía con nosotros, se sigue encargando él.
Sí.
Es un tutorial de los que vemos normalmente en internet. Lo que pasa que Manu, claro, lo hace ahí un poquito de magia, ¿eh?
Bueno, no sé si llamarlo magia. Simplemente, ¿no? Es cortar a cachitos. Sí. Un tutorial que yo veo por internet y digo...
Diseccionar, ¿no? Podemos decir ahí.
Diseccionar trocito, un poquito, sí.
Editar.
Como a los sapos, ¿no? A las ranas, lo diseccionamos, pues eso. Y Pulpo es... si no hay sorpresas, mi último tutorial con vosotros, contigo, con los ponedores. Y...
sí, porque cambiarás de programa, no es porque te vayas.
No.
Cambias
claro,
de programa,
claro.
Porque aquí te quedas en COPE.
Eso es, me quedo en COPE, me queda un poquito todavía de las prácticas como becario. Y nada, última semana, así que último tutorial también. Y ojo, porque al ser el último, no voy a poner solamente una pista ahora, en esta primera ronda, sino que voy a poner dos del tirón.
Hombre, vas a tener un detalle con la audiencia.
Un detalle, eso es.
Muy bien. Voy
a compensar toda esa dificultad, ¿no? Que he puesto a lo largo.
Que has provocado aquí, ¿no?
A lo largo de estos seis meses, este medio año, pues bueno, dos pistas del tirón, claro que sí. Así que, sin más dilación,
venga,
pues vamos con la primera.
A por allá.
Para mí el primer paso sin duda es hacer una lista. Lo sé, es que parece un poco aburrido, pero os prometo que es algo indispensable, sobre todo cuando hacemos a última hora.
Hacer una lista, sobre una todo lista. Cuando vamos a hacer
a última hora.
A última hora.
Claro.
Vale.
Claro, lo tienes eso, una lista. Para tenerlo todo clarito, ¿eh? Vale. Ahí. Sin tener que pensar a última hora, ¿no?
Una lista, como, por ejemplo, una lista de la compra.
Una lista de la compra podría ser.
Una lista de tareas.
Una lista de tareas, de hacer deberes.
¿Un listín telefónico? ¿O no? Tiene...
Ojo.
Podría ser.
Podría ser, o por podría ejemplo. No ser. O podría no ser. Sí, bien. Aquí, por ejemplo, eso sí que nos viene bien. Que a última hora se nos queda alguien, pues tener un listín de varias fuentes, pues está muy bien.
¿Porque esta es la pista 1 o la despista 1?
Esta es la despista 1. La despista 1, sí, sí.
Ojalá que la segunda sea un poco más ilustrativa, por favor,
Mario. Pues vamos ya con ella.
A ver.
Yo lo que suelo hacer también es dividirla en dos. En esta parte que tiene las cintas es donde suelo meter la ropa. Y en esta que tiene la rejilla y la cremallera me parece más práctico para meter las cosas que van sueltas.
Hay que meter cosas.
Hay que meter cosas.
Hay que meter cosas.
En una rejilla para que estén sueltas.
Sí.
O para
que no estén sueltas.
O para que estén juntas pero no sueltas.
Para, claro, para anclarlas un poco, ¿eh? Para que no se muevan mucho, igual. No es una nevera, por ejemplo.
No es una nevera. Una lista de cosas para irte de viaje.
Podría ser.
O sea, que no se me olvide, por ejemplo, coger la maceta. Que no se me olvide coger la mochila de mi hijo.
Eso es.
Que no se me olvide coger la bicicleta, los guantes.
Claro, la bicicleta.
Los tapones, la crema de sol.
Eso es. Podría ser, Pulpo. Cualquier cosa que acabas de decir ahora mismo.
Espera, me voy a asomar al WhatsApp del programa. A ver.
Tenemos.
Nada.
No.
Hoy es muy difícil.
Hoy.
Día complicado, chicos.
Hoy trabajo poco, ¿no?
Hoy no lo pillo. A ver, Patricia, esperemos a ver la tercera despista. Claro. Mira, aquí. Bueno, si yo no me invento nada, mira, asómate a mi portátil. Ahí lo tienes. Ahí están los mensajes llegando.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, y van a seguir llegando, porque sabes que este juego siempre tiene muchísimo éxito. Y lo que tienen que hacer, y lo que están haciendo muchos de los ponedores, es enviar esa nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, en lo que tienen que decir es su nombre, es decir, presentarse, la pista o despista en la que están jugando y además, por supuesto, decirnos de qué va el tutorial de hoy.
Correcto, pues venga, a ver si hay suerte. El WhatsApp 662-942-605, despista 1, despista 2. ¿Qué nos está enseñando el tutorial de Manu en el día de hoy? Son las 4:23, las 3:23 en Canarias. Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere?
No.
¿Entonces qué quiere?
Solo que hablemos.
¿De qué tenemos que hablar?
11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted.
Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes.
¿Quién dice que sea fácil?
Nadie.
Vaya elenco de actores de doblaje, qué voces más maravillosas acabamos de escuchar de este peliculón, por favor. Ya está aquí con nosotros, con traje oscuro, con cara de concentración y ceño fruncido, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a ser hombres y mujeres compasivos.
Oye, ¿hoy por qué nos traes la película 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet?
Porque hoy es el centenario del nacimiento de este magnífico director de cine, nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de junio de 1924 y fallecido en Nueva York con 86 años el 9 de abril del 2011. Por cierto, ese es el día de mi cumpleaños, el 9 de abril. Activo desde 1930 a 2007, Sidney Lumet comenzó su carrera en el teatro y la televisión antes de debutar en el cine precisamente con esta película que comentamos hoy, 12 hombres sin piedad. Y después se ganó el reconocimiento general gracias a sus dramas, habitualmente neoyorquinos, realistas, descarnados, y la mayoría de ellos centrados en la clase trabajadora, abordando injusticias sociales y con gran frecuencia cuestionando la autoridad vigente en cada momento. Fue nominado 5 veces a los premios de la Academia, a los Oscars, 4 al mejor director por 12 hombres sin piedad, Tarde de perros, Network, Un mundo implacable y Veredicto final, y una al mejor Oscar, al Oscar al mejor guion adaptado por El príncipe de la ciudad. También destacan otras películas suyas como Panorama desde el puente, Larga jornada hacia la noche, El prestamista, Serpico, Asesinato en el Orient Express, Ecus, El mago, Antes que el diablo sepa que has muerto, en fin. Recibió un Oscar de honor, por cierto, en 2004.
Interesante. Ya lo decía al principio, Jero, que es una película, es una obra de arte, es una maravilla de película. Ahí va un dato. Yo me la compré en VHS y más adelante me la compré en DVD, porque es una delicia, sonoramente hablando y de interpretaciones. Es que es fabulosa esta película. El argumento de 12 hombres sin piedad, Jero, recuérdaselo, por favor, a la comunidad de ponedores.
Pues la trama se centra en las deliberaciones del jurado en un juicio de homicidio en el que una docena de hombres con corbata y abrigo, que así los define el guión, deciden el destino de un adolescente acusado de asesinar a su padre abusivo. Si hay alguna duda razonable, deben emitir un veredicto de no culpable. Si se le encuentra culpable, será sentenciado a muerte. Esos son, digamos, los parámetros en los que se mueven. Las pruebas, todas ellas apuntan a que es culpable, por lo que en la primera votación del jurado, 11 de los 12 miembros dictaminan su culpabilidad. Pero el miembro número 8, interpretado por Henry Fonda, tiene en cuenta diferentes argumentos que se han citado en el juicio y hace que surja la duda sobre la culpabilidad del muchacho. Así que empiezan a discutir y, claro, cada miembro del jurado irá mostrando poco a poco su personalidad, sus prejuicios y cómo influye su propia vida a la hora de dictaminar la culpabilidad o no del acusado, como se ve especialmente en un par de ellos, que son los jurados 3 y 7, que son bastante vehementes e irracionales.
Sin embargo, yo no sé, Jero, si ahí la película es fiel a la obra teatral en que se basa o no tiene nada que ver, o ahí el director le metió un poquillo más de su cosecha.
Sí, porque el guión fílmico lo escribió el mismo autor de la obra de teatro, el neoyorquino Reginald Rose, autor también de los guiones de Crimen en las calles, El hombre del oeste o Patos salvajes. Rose se inspiró en su propia experiencia como miembro del jurado en un caso parecido de homicidio involuntario. Y en realidad, esto hay que remarcarlo, lo primero que escribió Rose en 1954 fue un guión para un programa televisivo mítico, Estudio One, Estudio Uno, aquí se llamó así también a un programa parecido en España, que en concreto este lo dirigió Franklin J. Schaffner, el que luego hizo Patton, y lo protagonizó Robert Cummings como el jurado número 8. Se emitió como una producción en vivo de CBS Television el 20 de septiembre de 1954, y un cinescopio completo de esa actuación en 16 milímetros, perdido durante años, fue descubierto en 2003 en la colección del ex abogado y defensor, del ex abogado defensor y juez Samuel Leibovich. Poco después se representó en los Chelsea Studios de Nueva York. El caso es que entre aquella primera emisión televisiva y el rodaje de la película, Rose efectivamente adoptó el drama al teatro en 1955 con el mismo título. Por eso mucha gente piensa erróneamente que fue inicialmente una pieza teatral. Pero lo original de todo fue un guión para aquel mítico programa de televisión.
Sin embargo, Jero, ahí la película, ¿qué tal fue recibida en su época? Estamos hablando de 12 hombres sin piedad, que a día de hoy seguimos reconociendo como una gran obra maestra, pero en aquel momento, ¿cómo fue recibida?
Pues mira, su taquilla en Estados Unidos fue muy baja, pero por su distribución internacional, sus reposiciones y sus ediciones en otros formatos, se le calcula una recaudación mundial de 2,6 millones de dólares. O sea, 6 veces más que los 340.000 dólares que costó hacerla, que es un presupuesto bajísimo. Henry Fonda estaba decepcionado con la estrategia de distribución de United Artists porque colocaron la película en salas demasiado grandes para una producción pequeña, y aquí de modo que no se llenaba, entonces no había efecto boca-oreja. Además, no la volvió a estrenar tras ganar numerosos premios y nominaciones, porque 12 hombres sin piedad fue candidata a los Oscar a mejor película, director y guion adaptado. Claro, perdió todos con El puente sobre el río Kwai, claro. Y también optó a los Globos de Oro a mejor película dramática, director, actor, Henry Fonda, y actor de reparto, Lee J. Cobb. Y luego ganó unos cuantos premios internacionales, para empezar el Oso de Oro y el premio ZIC de la Oficina Católica Internacional del Cine en el Festival de Berlín de 1957, el BAFTA 1958 al mejor actor extranjero, Henry Fonda, el premio WGA 1958 al drama estadounidense mejor escrito, el Nastro d'Argento italiano de ese año, de 1958, al mejor director de película extranjera. O sea que, en fin, fue tuvo un reconocimiento internacional muy grande. De hecho, la película forma parte del top 10 del American Film Institute en la categoría de películas jurídicas. E incluso en 2008 llegó a ser la segunda en ese ranking, solo por detrás de Matar a un ruiseñor. Y luego, en 2007, fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de modo que fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas. Luego, la crítica siempre la ha recibido con entusiasmo y la sigue considerando una gran película. De hecho, es el drama judicial mejor calificado en las 100 mejores películas de Rotten Tomatoes, portal que reúne 61 críticas de la película, el 100% positivas, que otorgan al film una nota media bastante justa, en mi opinión, de un 9,1/10. Sin embargo, la película ha recibido críticas, curiosamente, de los profesionales del derecho, o sea, jueces, fiscales, abogados, porque hay diversas actitudes y conclusiones del jurado que, según muchos juristas, no habrían sido admitidas en un juicio real. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos, igual que citar todas las adaptaciones y parodias que se han hecho de esta película. Cabe destacar, de todas maneras, la versión televisiva que dirigió William Friedkin, otro gran director, en 1997, donde la trama general permanece intacta, pero el juez es una mujer, cuatro de los miembros del jurado son afroamericanos y la ejecución en caso de pena de muerte sería por inyección letal en lugar de la silla eléctrica. La otra versión destacable es la que dirigió en 2007 el director ruso Nikita Mikhalkov, titulada 12, sin más, sobre un adolescente checheno juzgado en Moscú y que fue nominada al Oscar a la mejor película en habla no inglesa.
Porque a ti, Jero, honestamente, ¿te parece tan buena película desde el punto de vista fílmico o te parece una buena película y poco más?
Sin duda, la calidad narrativa y dramática de su guión se eleva aún más por las vibrantes interpretaciones de los grandísimos actores que componen el reparto. Es que el reparto es espectacular. Además, Sidney Lumet los dirige muy bien y le saca partido visual a un montón de detalles aparentemente banales, pero que dotan de ritmo cinematográfico a una trama de atmósfera muy teatral y desarrollada en un único lugar.
¿Y tú sabes cómo fue la selección de los actores?
Ya hemos dicho que el éxito de la producción televisiva dio lugar a la adaptación cinematográfica. Solo dos actores de la versión televisiva, George Boscobeck y Joseph Sweeney, repitieron sus papeles. Sidney Lumet fue contratado para dirigir por Henry Fonda y Reginald Rose, que eran los productores de la película, y le escogieron a él porque tenía una amplia experiencia en televisión y la fama de cumplir con el cronograma de rodaje y con el presupuesto, lo cual para un productor es muy importante, claro. Fue el primer largometraje de Sidney Lumet y el único crédito de producción de Henry Fonda, que declaró más tarde que nunca más volvería a producir una película. De hecho, como el film no generó ganancias inmediatas, Fonda y Rose nunca recibieron sus salarios, que habían contratado fuesen diferidos a costa de los beneficios. A pesar de este revés, siempre considero esta película como una de las tres mejores que jamás haya hecho. Las otras que le gustaban de las suyas a Henry Fonda eran Las uvas de la ira e Incidente en Oxbow, que son anteriores. En cuanto al trabajo con los actores, Sidney Lumet hizo que todos ellos permanecieran en la misma habitación durante varias horas seguidas y repitieran sus líneas una y otra vez sin filmarlas, porque quería que experimentaran en propia carne el encierro de sus personajes en la película. Como esos minuciosos ensayos duraron dos agotadoras semanas, los testimonios son muy duros. El rodaje tuvo que finalizar en solo 21 días, algo que no tenía precedentes en Hollywood.
Quiero dar la bienvenida a Carlos Domínguez Fuentes, nos acaba de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles, también a Marcos Tornero, gracias Marcos por sumarte a nuestra página web, y me dice Lidia, dice, Pulpo, por favor, sácale más detalles del rodaje a Jero, que siempre nos lo cuenta muy bien. Pues Jero, por favor, cuéntanos más detalles, más cosas del rodaje.
Pues se realizó íntegramente en Nueva York y se filmaron un total de 365 tomas distintas. todas ellas, menos 3 minutos del metraje final, dentro de esa sala de jurado, desnuda, confinada, de 35 metros cuadrados. O sea que los ensayos fueron convenientes. Al comienzo de la película, las cámaras se colocan por encima del nivel de los ojos y se montan con lentes gran angular para dar la apariencia de mayor profundidad entre los sujetos. Pero a medida que avanza la película, la distancia focal de las lentes se aumenta gradualmente. Y al final de la película casi todos aparecen en primer plano, utilizando teleobjetivos desde un ángulo más bajo, lo que disminuye o acorta la profundidad de campo. Lumet afirmó que su intención al utilizar esas técnicas con el director de fotografía Boris Kaufman era potenciar la claustrofobia que debían sentir los jurados al estar tanto tiempo en la misma habitación. Por el bajo presupuesto de la película, si la iluminación se configuraba para una toma que tenía lugar desde un ángulo particular, todas las tomas desde ese mismo ángulo tenían que filmarse en ese mismo momento, aunque fuesen de secuencias distintas. Esto significaba que a veces se filmaban diferentes lados de una misma conversación con varias semanas de diferencia. A menudo se filmaba a los actores solos y luego se editaba como si estuvieran juntos. Esto requirió que el sonido de la lluvia se grabara también por separado para cada actor. La entrada de los jurados a la sala del jurado se filmó en un plano estrictamente cenital, desde arriba del todo. Y los planos, cada vez que salen, se vuelven progresivamente más bajos y más ajustados a lo largo de la película hasta que llega el veredicto. Para la toma final de los jurados saliendo del tribunal, nuevamente se les filmó desde un ángulo amplio y cenital, porque de esa manera Lumet afirmó que la toma final se hizo con esa lente más ancha para enfatizar la sensación de liberación de la sala del jurado. La supervisora del guión, Faith Hubley, es la única mujer acreditada en todo el elenco de actores y en todo el equipo. No hubo más mujeres. Más tarde, Faith se hizo muy famosa por sus cortos animados no figurativos que realizó con su esposo John Hubley, 3 de ellos ganadores del Oscar y otros 3 nominados a la apreciada estatuilla. Dinos algo de la banda sonora de 12 Hombres sin Piedad. Pues la compuso el músico de Kansas H. Keenan Hopkins, nacido en 1912, muerto en 1983, y que es uno de los grandes compositores y arreglistas de jazz. Licenciado en música por la Universidad de Temple, Hopkins compuso varias obras orquestales, incluidas 2 sinfonías y el ballet de jazz Rooms para Anna Sokolov. Entre sus bandas sonoras destacan las que realizó para películas como Piel de Serpiente, Río Salvaje, El Buscavidas, East Side, West Side, Propiedad Condenada, La Mujer Sin Rostro o El Descenso de la Muerte. Y también compuso la partitura para la popular serie televisiva El Mundo Submarino de Jack Cousteau, que aquí también en España se estrenó.
Y funcionó muy bien. Pues Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a dar una vuelta por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, a ver si puedo echar una mano en estos momentos de caos institucional.
Pues sí, vendría muy bien que estuvieras ahí un poco a sumar y no a restar. Gracias, Jero. 4:38, hora menos en Canarias.
Be like destiny. There's no way to say forever. May not realize your dreams. Love sometimes is like the blowing wind. It can take us to wherever, sending us on silent wings. But I'm broken.
20 minutos serán las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Manu, estamos hablando de la vivienda, de la gente que desgraciadamente vive en la calle. La gente está lógicamente echando un cable y de qué manera.
Sí.
Y sobre todo dándose cuenta que esto nos puede pasar a cualquiera.
A todos, nos puede pasar a todos. Pulpo, nos escribe Elena, nos dice: muy buenos días, es un gran problema, los pisos están carísimos y los sueldos no alcanzan. Por ejemplo, en Coruña hay gente viviendo en la calle, pidiendo tirados en el suelo. Conozco alguna familia de clase media que se quedó en la calle. Gracias a Cáritas, pues van saliendo adelante, pero esto tiene que ser muy duro de llegar a esta situación. También Rafi, es una pena lo que ocurre con la vivienda, están pidiendo fortunas por zulos, la juventud no puede independizarse. Tengo dos hijos en habitaciones de piso compartido, trabajan, ganan su sueldo, pero para pagar una hipoteca no les llega. En fin, ojalá las instituciones pues pongan fin a este drama. Y nada, nos envía un saludo a la comunidad de ponedores, Pulpo.
Qué
claro
bueno.
Que sí, Rafi.
Muchas gracias, Rafi. Carlos Domínguez, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, y a Carlos Galindo y a Fafa Fodnes 11, que siempre nos están escuchando, pues desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte. Claro, ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo. Hay que hablar con Mar Gómez, ella es meteoróloga del tiempo.es, y quiero hablar con ella sobre todo para que nos cuente qué nos espera en cuanto al tiempo en los próximos días. También conocer, por qué no, algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos resultan muy interesantes. Mar Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Parece que esta semana tendremos otra tregua antes del calor, porque una gana nos traerá tormenta y descenso de las temperaturas. Aunque la semana arranca dominada por las altas presiones, no tardaremos en notar cambios con la llegada de una gana por el suroeste de la península. Este martes todavía dominará el anticiclón en general, aunque un frente se aproximará por el noroeste, aportando algunas lluvias. Pueden darse algunos chubascos en zonas de montaña de la mitad norte y las temperaturas máximas empezarán a bajar por el oeste. Aún así, hará calor en el centro, sur y Valle del Ebro, donde podremos llegar a los 34 a 36 grados. El miércoles se irá aproximando la dana por el oeste, así que irán aumentando las nubes y tendremos tormentas dispersas. En estas zonas las temperaturas descenderán en gran parte del sur y oeste peninsular y subirán en el nordeste y en la costa de Levante, así como en Baleares. El jueves seguirá la inestabilidad por la dana, con más tormentas en el noroeste peninsular. El viernes seguiremos con tormentas repartidas por todo el oeste de la península, afectando también en el centro, y temperaturas más bajas. Y de cara al fin de semana, tanto sábado como domingo pueden darse chubascos tormentosos en la mitad norte.
Bueno, estaremos pendientes de cómo va avanzando esa dana y aquí en Poniendo las Calles iremos informando a todos los ponedores. Atención a esta noticia, porque es que me ha llamado mucho la atención, Mar. Ahora están subiendo las temperaturas, aunque venga la dana a partir de mañana, como nos acabas de decir. Pero claro, he leído que la atmósfera terrestre está atrapando el doble de calor que en 1993.
Pues sí, efectivamente, la atmósfera terrestre atrapa cada vez más contaminación y entre esos gases contaminantes se encuentran los temidos gases de efecto invernadero que sabemos están aumentando la temperatura global del planeta. De hecho, hay un estudio reciente de un nutrido grupo de expertos que muestra cómo desde 1993 la atmósfera terrestre atrapa más del doble del exceso de energía que antes. En los últimos 20 años se ha duplicado, un aumento que preocupa y mucho a los expertos, sobre todo por la cantidad de esa energía que están absorbiendo nuestros océanos. La conclusión del aumento observado es que la Tierra ha perdido el balance energético que la caracteriza, un cambio directamente relacionado con el conocido efecto invernadero que se ha ido amplificando. Al haber menos energía saliendo del sistema por el aumento de los gases que forman ese invernadero terrestre, el planeta se calienta y parece que en gran parte de ese exceso de energía acaba en los océanos. El problema es que ese calor submarino tardará miles de años en resurgir y hasta que lo haga podría afectar a las corrientes oceánicas, los niveles de oxígeno y la química marina.
Muchas gracias, Mar. Luego hay otro tema que está en portada estos días y es que el núcleo interno terrestre de nuestro planeta, del planeta Tierra, desacelera tres décadas de movimiento constante. Tras décadas de movimiento constante, Mar. Esto me llama mucho la atención, ¿eh?
Pues sí, el núcleo interno de la Tierra sigue siendo uno de los grandes misterios para la ciencia. A pesar de conocer su ubicación, su composición y algunos aspectos de su funcionamiento, aún hay muchas incógnitas por resolver, sobre todo en cuanto a su movimiento. Ahora, un reciente estudio publicado en la revista Nature sugiere que actualmente el núcleo se mueve más lentamente que el manto terrestre. El núcleo interno de la Tierra es la parte más profunda del planeta. Está compuesto sobre todo de hierro y de níquel en el estado sólido debido a las altísimas presiones. Tiene Tiene un diámetro de unos 1.220 kilómetros, temperaturas entre 5.000 y 7.000 grados y es crucial para generar el campo magnético terrestre. El núcleo externo de la Tierra, al ser conductor de electricidad, genera corrientes de convección. Esta capa conductiva, en combinación con el movimiento de rotación terrestre, forma una dínamo que sustenta un sistema de corrientes eléctricas, las cuales generan el campo magnético del planeta. Pues esta investigación nos dice que el núcleo ha empezado a desacelerarse desde 2010. Según el conocimiento científico actual, este cambio en el movimiento del núcleo no tiene efectos significativos en la vida de las personas. Simplemente podría influir mínimamente en la duración de los días, pero de una manera que para nosotros es prácticamente imperceptible, del orden de una milésima de segundo. Así que es algo apenas detectable, pero sí que es reseñable pues que esto está ocurriendo en el interior del planeta y de la forma tan rápida que lo está haciendo.
Vamos a finalizar esta sección, Mar, con una noticia positiva, una noticia también esperanzadora, y es que el lince ibérico sale de la lista roja de especies en peligro de extinción, y esto me gusta mucho.
Sí, el lince ibérico ha dejado de ser considerado una especie en peligro de extinción para pasar a la categoría de vulnerable. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha oficializado esta clasificación, destacando los esfuerzos y logros en la recuperación de esta especie emblemática de la península ibérica. Este cambio en el estatus del lince ibérico refleja los resultados positivos de décadas de esfuerzos concertados en conservación. En las últimas dos décadas, la población del lince ibérico ha experimentado un aumento impresionante. De apenas un centenar de ejemplares en 2002, la cifra ha superado los 2.000 individuos en 2023. Este notable crecimiento es testimonio del éxito de los programas de conservación implementados en España y Portugal. Actualmente, 1.730 linces residen en España y 291 en Portugal.
Pues no hay tiempo para más, Mar. Te doy las gracias a las 5. No te vayas muy lejos porque necesito hablar contigo para que nos cuentes cómo viene la información del tiempo en este día, en este martes 25 de junio de 2024. Estamos en COPE y estamos haciendo radio en directo. Claro, cuando suena esta música ya sabes que es el aviso de que si no has dormido bien, tu día no va a empezar bien. Y te entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado durante un montón de años. Pero ahora ya no me sucede. ¿Por qué no me sucede? Porque tengo regulado el sueño. Y lo tengo gracias al regulado el sueño, lo tengo gracias al kit de los ponedores. Por eso quiero que sepas que hay una solución a esas noches de insomnio, a esas noches en las que no concilias el sueño y tienes que escuchar la radio o dar vueltas en la cama, o levantarte a comer, o levantarte a ver la televisión, o dar vueltas y comerte la cabeza y comerte la cabeza. Bueno, pues todo eso se puede solucionar de una manera natural. Gracias a un laboratorio español, algo que yo ya he probado y que a mí me funciona muy bien, por lo tanto a ti también te va a funcionar muy bien. Es el kit de los ponedores, está a tu alcance o en una farmacia o en la página web ahoralife.com. ahoralife.com, el kit de los ponedores, las cápsulas naturales que te tomas al levantarte, las cápsulas de ahora día y las cápsulas que te tomas, la cápsula que te tomas cuando te metes en la cama, la cápsula de ahora noche, ahora sin H intercalada. Es el kit de los ponedores, vienen integradas en una caja con un par de regalos que te van a mandar. Estos días está con un precio de promoción. Aprovecha la oferta, métete en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, haz el pedido, te lo van a mandar a casa con un regalo y lo mejor de todo es que ahora, como insisto, tiene un precio de promoción. Es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Resulta que un almirante turco, que nunca salió del Mediterráneo, cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli, pues a finales...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
4:49, hora menos en Canarias. Fíjate, hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica. Nos asaltó el otro día al leer los titulares de los periódicos. Resulta que España es el único país importante de Europa que no va a comprar vacunas contra la gripe aviar. Esto, claro, nos ha llamado mucho la atención. Y claro, nos parece que el tema puede ser bastante preocupante. Y para analizarlo en profundidad y sobre todo con un experto, lo mejor que podemos hacer ahora es hablar con nuestro divulgador científico de cabecera en la cadena COPE, Jorge Alcalde. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Fíjate, la noticia nos ha preocupado a todos porque en Europa, en la Unión Europea, se han juntado muchos países para hacer una precompra de vacunas contra la gripe aviar. De momento 600.000 dosis, pero con la idea de poder llegar a 40 millones de dosis. Recordaréis que en etapas previas a la pandemia del coronavirus se hacían estas precompras. Los gobiernos podían acudir al mercado farmacéutico y pedir la vez, ponerse a la cola y reservar dosis para sus países, para sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pues España es de los pocos países grandes de la Unión Europea que no ha acudido a esa compra de vacunas. Ha decidido nuestro gobierno que no es una emergencia sanitaria suficientemente importante la gripe aviar como para formar parte de ese club de países que van a tener antes que nadie vacunas para la gripe aviar en el caso de que sean necesarias. Y yo creo que eso, sinceramente, no es una buena noticia.
Fíjate, ¿te puedes creer, Jorge, que yo creo que hay... Yo el primero. Creo que muchos ahora mismo no sabemos exactamente qué es la gripe aviar y, sobre todo, desconocemos los peligros que tiene para el ser humano. Échanos un cable. ¿Todo esto qué es?
Como su nombre indica, la gripe aviar es un tipo de gripe del virus de la influenza, parecido a la gripe humana, de estos que tienen unos numeritos H5N1, H1N1, ¿no? Bueno, pues es una tipología de gripe que se origina en las aves, que es transmitida por las aves, que se sabe que afecta fundamentalmente a las aves, pero que recientemente se ha conocido que ha traspasado la frontera de especies y ya afecta a otros mamíferos, a algunos roedores, al ganado. En Estados Unidos han descubierto ya muchos casos de vacas que han sufrido la gripe aviar, esta modalidad de gripe, y a algunos seres humanos. De momento, muy pocos. Hay que decir que en muy pocos casos, hay apenas una decena de casos en los últimos años de seres humanos que han padecido esta gripe en su versión más grave. Todos ellos personas que han tenido contacto con el ganado o con las aves, por ejemplo, pues gente que administra una granja o una factoría de huevos y han podido contactar con la gripe. El problema es que esta gripe es muy mortal. Contagia muy poco al ser humano, insisto, no hay que preocuparse, obviamente, pero a los que le contagia en más de la mitad de los casos los mata. La mortalidad es muy alta. Y algunos países han tenido la decisión de, por lo que pudiera pasar, ya que existe una vacuna para los humanos, empezar a reservarla.
Pero, Jorge, ¿realmente esta vacuna de la que nos estás hablando aquí en Poniendo las Calles, esta vacuna realmente es eficaz?
Sí, es eficaz. ¿Sí? Es una vacuna similar a la vacuna de la gripe que nos ponemos muchos todos los años y evita la gravedad de la enfermedad una vez se ha contagiado. Y de momento, los países que han asumido la compra de esta vacuna la piensan distribuir solo entre las personas de riesgo, es decir, precisamente entre aquellos ciudadanos que tienen más contacto con el virus. Ganaderos, granjeros, comerciantes que trabajan con aves, con productos de huevo o del pollo, y que en el futuro podrán beneficiarse de esta vacuna. Porque la idea es intentar evitar que traspase la frontera de las especies. Una vez un virus de estos entra en el ser humano, todavía no está demostrado que se pueda contagiar de humano a humano, pero en el caso de que se produzca una mutación dentro del cuerpo humano, se podría convertir en un virus más proclive a ser transmitido y, por lo tanto, la vacuna sería más necesaria que nunca.
Seguro, habrá mucha gente que estará diciendo ahora, ¿y en qué países se va a poner? ¿Me tocará en el mío? ¿No me tocará en el mío? ¿Se saltan en nuestra nacionalidad? ¿Qué va a suceder? Por eso, Jorge, yo quiero que nos cuentes en qué países se va a poner.
En Estados Unidos, uh-huh, en Inglaterra, en más de 15 países de la Unión Europea. En Canadá se está estudiando, en algunos países de Latinoamérica. La verdad es que está creciendo la idea de que esta vacuna es necesaria y es útil. De momento, con muy pocas dosis. No es una vacunación masiva. No se pretende vacunar masivamente. Nadie va a decir que esto es el comienzo de una pandemia. Afortunadamente, el virus es muy diferente al coronavirus. La barrera de las especies todavía es muy grande para ser transmitida. la transmisión comunitaria, es decir, entre seres humanos que no han tenido contacto con el virus original, de momento no existe.
Menos mal eso.
Y por lo tanto la vacunación es muy selectiva. Pero en muchos países ya se ha tomado esa medida.
¿Y tú crees, Jorge, que España, que nuestro país, tendría que subirse a ese tren? ¿O mejor nos quedamos mirando para otro lado?
Yo no tengo la menor duda. Somos un país puntero en ciencia. Tendríamos que estar también junto con nuestros socios comunitarios en estas decisiones. Entre otras cosas porque luego es más difícil subirse cuando sea necesario.
Claro.
Ojalá no lo sea, que no sea necesario. Pero no sería la primera vez que España asume la compra masiva de vacunas que luego no han hecho falta. La gripe A famosa, recordarás, aquellas crisis que hubo en las que, bueno, pues los gobiernos, entre ellos el español, asumieron el riesgo y compraron vacunas que luego no fueron necesarias. Ojalá no sean necesarias, pero si lo sueño, preferiría que mi país estuviese en el grupo de los que tienen vacuna de los que no tienen vacuna. Sobre todo porque cuanto más países se meten en este tren, más baratas son las vacunas, más capacidad de negociación se puede tener. Antes tenemos acceso a ellos y antes podemos controlar una posible epidemia, que no pandemia. Quizá lo más preocupante es que algunas autoridades sanitarias en España han dicho que no consideran que haya un riesgo de transmisión de la gripe aviar en España. Las mismas autoridades que antes del coronavirus dijeron que iba a haber solamente uno o dos casos. Es el que estamos hablando, ¿no? Pues
sí.
La equiparación de los dos casos a mí no me gusta. Y me hubiese gustado que de los errores hubiésemos aprendido.
Sí, bueno, errores y que nos han engañado y que nos engañaron radicalmente. Pues sabían perfectamente lo que estaba sucediendo y miraban para otro lado y estuvieron aguantando hasta la manifestación del 8 de mayo. ¿Qué quieres que te diga, Jorge? Pero mira, hablemos de las cosas positivas, que son las vacunas que han salvado muchas vidas, un trabajo extraordinario de los doctores, de los enfermeros, de la gente que se la jugó por nosotros y que salvaron la humanidad. Así que eso sí que lo tenemos que reconocer y aquí estamos muy a favor de defender ese tipo de cosas. Jorge, un saludo enorme y hasta la próxima semana.
Somos muy pro vacunas y somos muy pro radio, que es una vacuna contra el aburrimiento, así que pasamos la semana.
Hasta luego, Jorge. Es verdad, aquí la radio nos gusta mucho, por eso empezamos a la 1:35, finalizamos a las 6, pero siempre, oye, con cosas positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Súmate, te voy a ver y te voy a mencionar. It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when to your dreams?
desde la 1:30 de la madrugada estamos contigo poniendo las calles a este martes 25 de junio de 2024. Además, hoy es el día en el que vamos a hablar del espacio. Los planetas tienen dueño y la Luna, ¿qué sucede con ella? Atención, porque entramos en el mundo del derecho aeronáutico. Esto va a ser muy interesante y tendremos a un experto en este sector en poniendo las calles. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora. Dieron las 5, las 4 en Canarias.